Así que estamos en comunicación con Rubén Matu, que es de la Comisión Interna de LEAR, para que nos cuente qué está sucediendo en la fábrica en este momento y, bueno, cómo los atraviesa esta situación tan terrible. ¿Cómo estás? Buenos días, Rubén. Lucrecia te habla.
Buen día. ¿Cómo
estás? Bueno, nada, le contábamos a los oyentes lo que sucedió el día lunes cuando regresaron a sus funciones. Contanos qué es lo que ha sucedido.
Sí, nosotros ya hace dos semanas y media que hemos vuelto a ingresar a la fábrica después de 12 fallos judiciales a favor y 3 meses de conflicto donde la empresa decidió despedir a 250 compañeros en forma ilegal. Nosotros ingresamos a planta hace 2 semanas y en los últimos 10 días, solamente los últimos 9 días laborales, habíamos ingresado en 5 ocasiones. En la que estuvimos dentro de planta, acá nosotros estamos en el ESMAYA, un ingreso muy afín al gobierno, que no ha parado, no ha convocado el paro, no ha adherido el paro nacional. Nosotros ingresamos a planta y bueno, alrededor de 50 trabajadores que pertenecen a la lista verde de ESMAYA de Tinelli, que nos tenían encima constantemente. Pero completamente liberados por la empresa, de las 9 horas de trabajo, los tipos estaban 6 horas encima nuestro. Si no hay ningún tipo de sanción, si no hay ningún tipo de apercibimiento hacia esos compañeros, lo que la empresa demuestra termina siendo que es cómplice, que incluso es quien dirigía esta patota, ¿no?, organizada. De hecho, a nosotros contamos con audios, contamos con los videos, donde queda claramente demostrado que los gerentes, tanto el gerente de recursos humanos, que es un cordobés precisamente, que es el señor Quiroga, que está el gerente de recursos humanos de LEAR Argentina. También se encontraba Jaime, gerente de recursos humanos de LEAR Sudamérica, que es de Brasil, y el señor Espinosa, que es el gerente de producción de acá de planta, dirigiendo a la patota, haciendo todo, actuando con impunidad delante de los tipos. A nosotros nos arrojaron gas pimienta, nos arrojaron tinta en la cabeza, nos escupieron, nos insultaron. Nos empujaban en ese sentido. La empresa no había ningún tipo de sanción hacia los trabajadores que lo han hecho. Nosotros la hemos denunciado a la empresa penalmente, al igual que no, a la empresa no, perdón, a los directivos de la empresa que he nombrado, y bueno, están tras la denuncia penal. Luego de eso, la empresa, supuestamente para garantizar nuestra seguridad, nos mete en una especie de jaula, una especie de celda, un corralito que será de 2 metros y medio por 4, donde nos obligan a trabajar durante todo el día. De hecho, estamos custodiados por la seguridad privada de la empresa, y hace un rato nomás, volviendo por el medio del pasillo, que fuimos a buscar solamente una tiquera adelante donde están los supervisores, ha vuelto a liberar la patota de ESMAYA, la empresa, y se nos vinieron encima porque no quieren que hablemos con nuestros compañeros, no quieren ni siquiera que saludemos. Esto ya es denunciado por los principales organismos de derechos humanos del país: Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, Nora Cortiño, Madre Plaza de Mayo, Elia Ester, Madre Plaza de Mayo, y un montón de organismos, porque creemos que lo que está pasando acá no se puede permitir, porque en primer instante no puede haber una patota dentro de una empresa, y en segundo no pueden tener a trabajadores que lo único que hacen es pelear por mejores condiciones de trabajo y pelear contra los despidos que lleva adelante esta empresa, encerrarlos en una jaula. Queda claramente que nos tienen como prisioneros, y aparte es una demostración hacia el resto de los trabajadores, hacia los compañeros que están afuera. Nos tienen a más de 10 metros incomunicados, una especie de castigo. LEAR, por ejemplo, en Honduras obliga a sus trabajadores a usar pañales para no perder tiempo en ir al baño. Acá en Argentina quiere implementar una celda donde nos mantenga encerrados y nos aleje de nuestros compañeros, para después de pasar un tiempo nos deje fuera de la planta.
Claro, o sea, un mecanismo no solamente de aleccionamiento, sino de control, y de decir, bueno, si ustedes salen a reclamar, esto es lo que les va a pasar, pero también una suerte de mantenerlos incomunicados y alejados para que no hablen con sus propios compañeros, para lo que uno muchas veces, ¿no?, se organiza y se lleva adelante. ¿Cómo se vive esta situación? Digo, siempre hablando del tema de los derechos humanos de ayer y de hoy, porque realmente esto que estás contando es terrible, y me resulta como con algunas cuestiones o tintes de lo que sucedía hace muchos años atrás, cuando no había un gobierno democrático en el poder. ¿Qué pasa hoy, donde supuestamente es un gobierno democrático que no está interviniendo en estas terribles circunstancias? ¿Qué respuesta institucional han tenido las denuncias? ¿Han tenido algún contacto que haga parte?
Mira, nosotros ya venimos denunciando a la empresa por su manera de actuar y la legalidad en la que se encuentra. Desde un principio, asumir, nosotros tenemos el segundo mandato como delegados, pero en los últimos tres meses, a partir de iniciar el conflicto del ataque de la empresa, donde suspendió de manera ilegal, nosotros hemos denunciado cada paso de la empresa, y el ministerio, en algún sentido, nos ha dado la razón, pero nunca actuó. El ESMATA no ha hecho nada, el gobierno nacional, nosotros, acá uno ve la fábrica y es claro, acá se militariza la fábrica, nosotros estamos enfrente de Panamericana, todos los días tenemos 300 gendarmes encima. Ahora ha disminuido un poco la cantidad de policías, pero hace un tiempo, hace unas semanas teníamos 1.500 efectivos entre gendarmería, infantería y las gendarmerías, acá enfrente nuestro, cuando la que se maneja en la ilegalidad fue la empresa, la que hace trabajar en una celda a los trabajadores de la empresa. Acá nosotros nos quieren criminalizar diciendo que somos violentos y demás, porque los funcionarios del gobierno lo han salido a decir, lo ha dicho Capitanich, lo ha dicho Tomás, lo ha dicho Berni, Cristina ha dicho que esto es un problema gremial, pero en realidad la que está actuando mal acá es este monopolio yanqui que ha facturado 10 millones de dólares el año pasado. Lear es la segunda autopartista a nivel mundial, es una empresa que tiene 221 filiales en todo el mundo, a la cual el gobierno nacional le permitió la importación, le permitió manejarse en la ilegalidad y encima la custodia con las fuerzas de seguridad al servicio de las multinacionales.
Rubén, Fernando te saluda, buen día.
¿Qué tal, buen día?
Una pregunta, Rubén, recién mencionaste que el gerente de recursos humanos es cordobés, sabemos también que acá en Córdoba funciona una planta. ¿Nos podés contar si sabés algo de la situación de la planta en Córdoba? ¿Y si ustedes tienen contacto con los compañeros de Córdoba, si ellos se solidarizan o no?
Mirá, nosotros no tenemos contacto con los compañeros de Córdoba. Sí sabemos que bueno, están llevando acciones en las jornadas nacionales que hemos hecho. Se han llevado acciones y hemos recibido incluso económico de los compañeros de Córdoba. Pero bueno, sabemos también que ellos vienen de sus pensiones y Lear es una empresa que tiene tres plantas a cobrar. Acá en Buenos Aires también tiene otra planta en Escobar donde siempre despide gente para tomar, suspende y se maneja todo el tiempo de esa manera. Pero bueno, nosotros, como te digo, no tenemos contacto con los trabajadores de Córdoba, sí, sabemos que se han solidarizado con nosotros y bueno, de hecho nosotros estamos muy agradecidos con los trabajadores de Lear Córdoba, pero también con los trabajadores de todo el país que se vienen solidarizando con nosotros, que nos vienen apoyando en las distintas jornadas nacionales que hemos llevado adelante. El día de mañana vamos a llevar adelante uno porque nosotros nos encontramos con 60 compañeros que se encuentran en la calle y nuestro lema es familias en la calle nunca más, y por eso nosotros es lo que peleamos, y bueno, por eso también sabemos que no vamos a bajarnos porque aún quedan muchos compañeros firmes con ganas de recuperar su puesto de trabajo.
Te hago una pregunta, Rubén, queríamos saber si ¿cómo fue el tratamiento de los medios? Estoy viendo aquel comunicado que ustedes emitieron y donde en uno de los párrafos comentan la situación que vieron con C5N, el tratamiento de los medios en el sentido del armado mediático que evidentemente hay alrededor de estos conflictos siempre para, bueno, justamente filtrar cierta información en la opinión pública y armar la opinión pública, con respecto a que justo llegaron la gente de C5N, donde había unos carteles que de alguna manera amedrentaban lo leo de literalmente fuera zurdos de Lear. ¿Cómo lo toman en ese sentido?
Sí, mira, sabemos que C5N es un medio afín al gobierno, está Cristóbal López, A24 es otro medio también afín al gobierno y no le ha costado, me parece que nada a Piñanelli levantar el teléfono y decir, che, dame un poquito de cámara que mando a tres trabajadores de Lear a decir cualquier cosa. Yo veía los medios acá dentro de la planta y veía cómo mis compañeros mueven las manos, que estaban trabajando sin alfombras, que estaban trabajando en las cuando ergonómicamente eso está mal.
Claro, y eso nunca está
y el movimiento que repetitivo que se hace en nuestras manos. Eso es lo, ese trabajo hace que el 80% de los trabajadores en Lear estén lastimados por los ritmos de producción, con tendinitis, túnel carpiano, y en que en los últimos dos años hayan pasado 427 personas por RT. En ese sentido, yo veía que tratan de demostrar que es una fábrica contenta, es una fábrica feliz, pero realmente acá la situación es otra. Sabemos bien que los medios de comunicación también, qué sé yo, son empresas que manejan con dinero y que es lo mismo que en última instancia termina pasando o parecido en una fábrica. Pero también sabemos que hay muchos medios de comunicación que nos vienen bancando, que nos vienen apoyando, que han hecho gestos de solidaridad con nosotros y que incluso ese día que entraron los medios, habían llamado a todos los medios para que ingresaran. Y muchos dijeron que no, porque saben que nosotros, que nuestro reclamo es justo y que saben que lo que se les mata, precisamente como vos lo decías, en el año 76, la fuerza amaneció militarizada, con tanquetas dentro de la fábrica, helicópteros sobrevolando la fábrica, y a partir de ese día empezaron a torturar a trabajadores dentro de los quinchos. José Rodríguez, que es secretario eterno del ESMATA, firmaba actas en los 70 donde acusaba a la Comisión Interna de Mercedes-Benz de subversivos. Entonces, ¿qué podemos esperar de personas que vienen de esa cultura, que han participado incluso siendo directivos a la salida de la dictadura, cuando sabemos bien que el ESMATA es uno de los principales gremios que colaboró con el gobierno militar?
Bueno, lamentable lo que contás, lamentable la situación que les toca vivir hoy en esta lucha. ¿Qué reflexión le dejarías a nuestros oyentes en relación a la lucha que están llevando adelante y lo que están viviendo ahí adentro? Que, bueno, que no quedan muchas palabras para agregar de lo terrible que estás contando, Rubén.
No, nosotros siempre nos basamos en asamblea, siempre nos empezamos a organizar desde abajo porque creemos que somos los trabajadores los que podemos cambiar justamente nuestras condiciones, porque no podemos esperar nada de personas que cobran 70.000 pesos por mes, que ocupan cargos de dirección en los sindicatos y que si tienen esos sueldos es porque dejan de tener, porque dejan de ser trabajadores. En ese sentido, nosotros creemos que los trabajadores tenemos que organizarnos en forma de independiente, que más allá de que pueda haber compañeros que tengan ideología política, podemos mantener ideologías políticas diferentes, pero siempre nos tenemos que basar en acuerdos mutuos que correspondan justamente a nuestra clase, a los trabajadores. Nosotros venimos, creo, dando una lucha ya hace más de tres meses. Creo que es una lucha ejemplar que justamente nos plantamos ante los despidos y suspensiones desde los cuando en los 90 esto pasaba como si nada. Creo que vuelve a resurgir una clase trabajadora que con métodos diferentes a los que venimos acostumbrados y que, bueno, que acá en Zona Norte, y me parece que en muchos lugares del país se viene reflejando, como por ejemplo acá los compañeros de Donnelly, que han puesto la fábrica bajo control de los trabajadores, ellos están peleando por la estatización y por la gestión obrera, pero creemos que es la salida, porque se van a venir tiempos más difíciles donde empiezan a intentar descargar una crisis sobre la espalda de los trabajadores, y que la única manera que lo podemos enfrentar es con trabajadores organizados, independientemente de las fábricas, independientemente de los gremios, sabiendo que somos una clase y que si no tenemos que pelear por el bienestar del conjunto de los trabajadores.
Bueno, Rubén, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar siguiendo el conflicto de cerca y, bueno, muy buenos días y esperemos que pueda mejorar un poquito la situación de ustedes. Muchas gracias.